Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. No son muchas las palabras de María que aparecen en los Evangelios, pero entre todas ellas hay un versículo que es muy importante porque resume la victoria de María sobre el pecado. Yo creo que una de las razones para amar más a la Madre de Cristo es que en ella la victoria del pecado, la victoria sobre el pecado, fue perfecta. Fue concebida sin pecado original, luego no cometió ningún pecado personal y además ayudó de manera eficaz a vencer el pecado junto a la cruz de su Hijo Jesucristo. Y por eso, en muchas épocas de la historia de la Iglesia, se ha mirado a la Santísima Virgen como espejo de verdadera belleza, porque podemos decir que el pecado es lo que afea el alma. Nosotros somos imagen y semejanza de Dios, y Dios es la fuente de la vida, de la bondad, de la verdad y de la belleza. No hay nada más hermoso que Dios. Podemos deducir que Dios tiene que ser hermosísimo, porque de Él proviene toda la belleza de la naturaleza. Cuando contemplamos un hermoso paisaje, cuando nos extasiamos ante la gracia de un ave que recorre los cielos, cuando miramos el rostro de un niño, cuando abrazamos a la persona amada, cuando nos quedamos maravillados ante el misterio de una sonrisa, en todos esos casos, apenas son centellas de la belleza de Dios lo que estamos viendo. O sea que Dios es infinitamente bello y nosotros somos hechos a imagen de Dios. Eso quiere decir que en el fondo de nuestro ser reposa la belleza. Esa belleza apareció también y plenamente en el rostro de Jesucristo. De Cristo, dice el apóstol San Pablo, Él es la imagen visible del Dios invisible. Y por eso, en profecía, el Salmo 45 tiene estas palabras que la Iglesia aplica a Jesucristo. Eres el más bello de los hombres. En tus labios se derrama la gracia. El Señor te bendice eternamente. Cíñete la espada valiente. Es tu gala y tu orgullo. Cabalga victorioso por la verdad y la justicia. Tu diestra te enseña a realizar proezas. Tus flechas son agudas, tus enemigos se rinden, se acobardan los enemigos del Rey. Todas estas palabras del Salmo 45, la Iglesia las aplica a Jesús. Él es el más bello de los hombres. En Él, en el rostro bendito de Jesucristo, aparece toda la hermosura de Dios. Esa hermosura está también en nosotros. Nosotros todos somos imagen y semejanza de Dios. Pero el pecado ha desfigurado esa hermosura. El impacto del pecado se nota especialmente en el rostro de Cristo. Precisamente el más bello de los hombres fue llevado al extremo de la peor fealdad. Vimos su rostro, dice el profeta Isaías, en el cuarto cántico del siervo. Ese cuarto cántico se encuentra entre dos capítulos, 52 y 53 de Isaías. Ese cántico lo leemos todos los años, el Viernes Santo. Es la primera lectura en la acción litúrgica de la pasión y muerte del Señor. Vimos su rostro y no parecía humano. Tan desfigurado estaba. Esto es algo que vale la pena ponderar en el corazón. Jesucristo, el más hermoso de los hombres, llegó al extremo en el que hay que decir lo mismo que dice el Salmo: soy un gusano, no un hombre. El más hermoso aceptó convertirse en el más deforme. El más santo aceptó recibir el impacto del pecado. El más rico por nosotros se hizo pobre. El que todo lo tiene por nosotros aceptó la extrema indigencia, el total anonadamiento. Y esa caída desde la suprema hermosura hasta el abismo de la peor fealdad, esa caída la aceptó Jesucristo por una sola razón: para buscar a la oveja perdida. Porque no se puede buscar a la oveja perdida quedándose en la casa o quedándose con las 99 del aprisco. Para buscar la oveja perdida hay que recorrer también caminos peligrosos, parajes espantosos. Y por eso los pies de Cristo están heridos. Y por eso el corazón de Cristo está herido. Y por eso Él utilizó como ornamento durante su pasión un vestido de sangre. Jesús se puede decir que estaba desnudo, porque así lo cuentan los evangelios, que le arrancaron las vestiduras. Pero también se puede decir que Jesús tenía una casulla, que Jesús tenía un ornamento de sangre. Jesús aceptó vestirse en su propia sangre para celebrar en la cruz la misa que te salva a ti y que me salva a mí. Ese es el amor con el que hemos sido amados. Pero esta hermosura de Jesucristo, esta hermosura original de Jesucristo, de algún modo está también en nosotros, porque repito, somos imagen de Dios. Y les voy a contar una cosa: el demonio odia la hermosura, porque la hermosura habla precisamente de la perfección de Dios. Y yo espero que nadie se vuelva vanidoso entre ustedes, pero lo cierto es que Dios ha dispuesto que esos corazones, los corazones más hermosos, reflejen mejor a Jesucristo. Y por eso los corazones más hermosos, e incluso los rostros más hermosos, son horriblemente detestados por Satanás. Y por eso Satanás tiene especial predilección en lograr que se prostituyan las personas bellas. Yo les voy a contar esto. Tengo 19 años de sacerdocio. En 19 años y en predicaciones en muchas partes del mundo, bendito sea Dios, desde Taiwán hasta Portugal, desde Canadá hasta Paraguay, desde Irlanda y México hasta Ecuador y Perú, en todos esos lugares he podido conocer muchísimas personas. Pero créanme una cosa, son poquísimas, poquísimas veces que he encontrado una persona realmente bella que permanezca en amistad y gracia de Dios. No les echo la culpa. El demonio acecha a las jóvenes hermosas para que se prostituyan. Ustedes dirán, pero ¿por qué habla de prostitución este padre? No son prostitutas. Claro que sí son prostitutas, solo que no les pagan con dinero, les pagan con otras cosas. Les pagan haciéndolas sentir importantes. Después de que una mujer se entrega a un hombre sin propósito de hacer hogar, esa mujer es una prostituta. ¿Para qué se entrega una mujer si no va a hacer un hogar? Y entonces yo digo a las personas, bueno, pero si tú vas a hacer un hogar, entonces que ese hogar tenga el primer fundamento que necesita, el cimiento verdadero, que es la bendición de Dios. Si tú no tienes la bendición de Dios, entonces no me vengas a decir que estás formando un hogar, porque ese amor eterno que te están prometiendo va a durar 3 meses, 6 meses o un año, y después vas a pasar a los brazos de otro amor eterno. Y ya cuando una mujer lleva 6 amores eternos y a todos se les ha entregado, empiezan a aparecerle unas letras aquí en la frente. Usualmente son unas 4 letras o por ahí parecido. Cuando ya se llevan 6 amores eternos, lo que estás comprando son abrazos. Estás comprando ternura, pero te has prostituido. Entonces el demonio, esto hay que decírselo a las niñas hermosas y a los jóvenes inteligentes y fuertes. El demonio tiene especial interés en destruir lo más hermoso. Por eso ataca tanto a los jóvenes. Y por eso el demonio detesta tanto a María. El demonio le tiene un odio increíble a la Santísima Virgen. Uno no tiene que tener miedo del demonio, pero sí tiene que saber cómo obra él. El demonio le tiene un odio espantoso a la Virgen, espantoso. No hay palabras para describir cuánto la detesta, pero al mismo tiempo cuánto miedo le tiene. Porque resulta que cuando María estaba precisamente en la flor de su belleza, ella dijo la frase que a mí me interesa. Y esa frase fue: aquí está la esclava del Señor. Y con esa frase se vence a Satanás. Y con esa frase se cuelga uno del amor de Dios. Y con esa frase queda uno resguardado de los ataques del infierno. Y con esa frase se construye la casa de Dios en el alma. Aquí está la esclava del Señor. Esa frase la dijo María cuando estaba en la flor de su belleza, cuando estaba en lo más hermoso de su existencia. Y esa es la frase que tienen que aprender a decir nuestros jóvenes. ¿Qué es lo que quiere destruir ante todo el demonio en las niñas? Quiere destruir la pureza. ¿Y qué es lo que quiere destruir el demonio ante todo en los jóvenes, en los muchachos? Quiere destruir la humildad y el servicio a Dios. Entonces el demonio quiere que las mujeres, desde jóvenes, se vuelvan esclavas. Esclavas. Esclavas suyas. Pero como el demonio no puede aparecerse tal como es, porque de puro horrible lo desecharíamos, entonces ¿qué hace? Engaña. Entonces engaña. Pero él quiere que nosotros seamos esclavos. Y la manera de esclavizar a las niñas es meterlas en una cadena de mentiras en los afectos. Y la manera de esclavizar a los varones es meterlos en una cadena infinita de soberbias y de agresividad. Por eso, aunque todos tenemos que cultivar todas las virtudes, ayuda muchísimo a la familia cristiana y ayuda muchísimo a la sociedad humana que las niñas guarden como un tesoro su pureza ante Dios, porque eso les enseña a amar la verdadera belleza. Y guarda y ayuda muchísimo que nosotros los varones, cuando vamos llegando a la plenitud de nuestra fuerza, cuando la testosterona está a máximo volumen, cuando uno siente que puede darle un puñetazo al mundo y le gana, en esos momentos hay que cultivar la humildad. Por eso necesitamos que los varones se matriculen en el ejército de Jesucristo. Y necesitamos que las jovencitas se enamoren de la verdadera belleza de Dios y comprendan que su fortaleza está en repetir la frase: aquí está la esclava del Señor. Sin embargo, eso no significa que los hombres no tengamos que buscar la pureza. Tenemos que buscarla. Y las mujeres tienen que cultivar la humildad, porque ya lo han dicho todos los santos, las virtudes se unen unas con otras, se complementan y se defienden unas con otras. O sea que todos tenemos que cultivar todas las virtudes. Pero ayuda muchísimo que las adolescentes y que las jóvenes entiendan lo que estoy diciendo, y que los jóvenes vigorosos, fuertes, aquí hay varios de ellos, que están así como en la plenitud de su fuerza, y son capaces de hacer muchas cosas, y hacen deporte, y están metidos en mil actividades. Si ellos canalizan sus fuerzas bajo el mandato de Jesucristo, vencerá Jesucristo y vencerán ellos. Si ellos en cambio se vuelven autosuficientes, soberbios, entonces serán esclavos del enemigo. Bueno, aquí termina la primera parte de esta enseñanza. ¿Qué es lo que hemos aprendido hasta aquí? Hemos aprendido que somos bellos, porque somos imagen y semejanza de Dios. Hemos aprendido que el pecado lo que quiere es afearnos, y que esa fealdad del pecado intenta destruir particularmente la armonía, la belleza y la pureza en la mujer, intenta destruir la humildad, la docilidad, la generosidad en el varón. El ideal del demonio es que el varón se vuelva arrogante y egoísta, y que la mujer se vuelva impura, mentirosa, centrada en sí misma. Una vez que el demonio logra eso, ya puede jugar. Es algo desastroso. El demonio juega con las personas. Se convierten en su juguete. Las destruye, las despedaza. Bueno, nos queda claro eso, pero sobre todo nos queda claro algo más importante. Y es que hay una frase que da la victoria sobre el demonio. La frase que da la victoria sobre el demonio es: aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Como nosotros queremos vencer al demonio, porque queremos darle toda la gloria y la victoria a Jesucristo, yo creo que podemos repetir esa frase todos. Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Una vez más, recuerda que estamos venciendo al demonio. De eso es de lo que se trata. Pero no porque nuestra alegría esté en derrotar al demonio. Jesús explicó muy bien a los apóstoles: alegraos más bien porque vuestros nombres están inscritos en el reino de los cielos. Así que nuestro gozo y nuestra alegría está en eso, en que Jesús nos llama a la amistad y a la cercanía con Él. O sea que lo de vencer al demonio no se le debe volver a uno tampoco una obsesión. Hay gente que se obsesiona con el demonio, pero ya lo dijo un santo sacerdote en una predicación: el demonio no es sino un pobre diablo. Así que vamos a vencer al demonio, vamos a darle la victoria a Jesucristo con las palabras de María. ¿Cómo es? Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Una vez más, porque hay gente distraída, hay gente conversando, no sé qué tienen que hacer que sea más importante que darle la victoria a Cristo. A ver, repitamos todos. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. La hermosura de María entonces es la hermosura de la gracia, es una hermosura propiamente celestial, es decir, una hermosura de cielo. Ustedes saben que la Santísima Virgen se apareció en un lugar que se llama Fátima, en Portugal. Eso sucedió precisamente el 13 de mayo de 1917. Esa fecha, 13 de mayo, pues a mí me interesa muchísimo. Entre otras razones, porque quiso Dios en su providencia que yo naciera un 13 de mayo. Entonces, imagínense. En Fátima, la Santísima Virgen se apareció. ¿Ustedes se acuerdan de qué color es el manto de la Virgen de Fátima? ¿De qué color es? Unos dicen que blanco, otros no saben. Aquí solo conocen a la Virgen de Torcoroma, ¿no? ¿De qué color es? Pues resulta que no. Le preguntaron a Lucía, ustedes saben quién es Lucía, ¿no? La tercera de las videntes, la que sobrevivió, ella era la mayor del grupo de pastorcitos. ¿Los otros pastorcitos cómo se llamaban? Francisco y Jacinta. Yo estuve en la casa de Francisco y Jacinta, allá en Fátima. Se siente algo tan impresionante en el corazón. Lo que más impresiona, por lo menos a una persona como yo, es ver que este niño Francisco, que tendría unos 10 años, ofrecía los dolores de su enfermedad por el perdón de los pecados del mundo. Un niño de 10 años. Es una cosa impresionante. Impresionante. Bueno, le preguntaron a Lucía que de qué color era el manto de la Virgen, y ella no dijo que el color era blanco. El color del manto de la Virgen, dijo ella, era color luz. Era color luz. Lo más parecido a la luz, a una luz intensa, es el blanco, porque se supone que el blanco refleja todas las frecuencias de onda del espectro electromagnético correspondiente a la luz visible. Eso es el blanco. Pero no es que el blanco fuera el color del manto de la Virgen. La Virgen estaba vestida ¿de qué? Vestida de luz. Eso es lo que significa la hermosura de Dios. Estar vestidos de luz. Vestidos de luz. Bueno, María, vestida de luz, con esta gracia sobrenatural, es aquella en la cual la persona humana, recordemos que Cristo es persona, pero persona divina, es la segunda de las personas de la Santísima Trinidad. La persona humana en la cual se ha realizado plenamente la victoria sobre el pecado se llama la persona humana. Sobre la cual o en la cual se ha realizado plenamente la victoria sobre el pecado se llama
María.
María, hay que decirlo con alegría, hay que decirlo con amor, porque es una gran victoria. Alguien le respondió a Dios con plenitud, con coherencia, con perfección, con generosidad. Por eso nosotros nos sentimos orgullosos de ella. Y por eso la iglesia le aplica a María las palabras que los antiguos israelitas le aplicaban a Judith. Tú eres el orgullo de nuestra raza. El orgullo de nuestra raza. Tú eres la alegría de nuestro pueblo. Porque ganó. Porque en la batalla ella ganó. Bueno, lo que vamos a hacer en la segunda parte de esta enseñanza es mencionar en qué consiste el pecado, que fue el que salió perdiendo. Y en la tercera y última parte de nuestra charla vamos a hablar de cómo se venció a ese enemigo, cómo lo venció María. Entonces, la primera parte era, somos imagen y semejanza de Dios, somos bellos, somos hermosos. Por eso en la canción del principio nos decían, abrácense, dense cachetaditas, qué bonito soy, qué lindo que quedé. Somos hermosos, pero no tanto con la hermosura del cuerpo, que al fin y al cabo se acaba. Somos hermosos porque somos imagen y semejanza de Dios. El pecado intenta destruir eso, pero la frase que lo vence es, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Segunda parte de la enseñanza, los nombres del pecado, que fue lo que resultó vencido. Tercera parte de la enseñanza, la victoria. ¿Cómo logra la victoria María? Vamos con los nombres del pecado. Los nombres del pecado son muchos, muchísimos. Hay que tener en cuenta que el pecado busca como estrategia fundamental disfrazarse. Porque si el pecado mostrara sus verdaderas consecuencias, uno no cometería ningún pecado. Por eso el primer nombre del pecado es mentira. La Biblia llama al demonio el que es mentiroso desde el principio. El pecado es mentira. El segundo nombre del pecado que vamos a tomar aquí es desobediencia. Y el tercer nombre que vamos a tomar el día de hoy, pero repito, los nombres son muchos. El tercer nombre que vamos a tomar les va a extrañar. El pecado es impaciencia. Claro que afortunadamente aquí nadie es impaciente, ¿cierto? Nadie es impaciente. ¿O será que acaso hay aquí alguna? Yo reconozco que uno de mis pecados a veces es la impaciencia. Entonces a mí me toca levantar la mano. Si hay algún otro impaciente, que levante la mano también. Me trajeron a la mata de la impaciencia. Bueno, vamos a hablar de esos tres nombres del pecado. El pecado, dijimos, es ¿qué? Mentira. El pecado es
desobediencia
y el pecado es
impaciencia.
Empecemos por la parte de la mentira. La primera frase ¿Qué dice el demonio en la Biblia? ¿Cuál es? Vamos a mirarla. Aquí tenemos una Biblia. Nos vamos al libro del Génesis. Y dentro del libro del Génesis encontramos el capítulo tercero. En el capítulo tercero aparece la serpiente. Y el libro del Apocalipsis nos explica que la serpiente es el demonio y Satanás. En el capítulo tercero está la primera frase que dice el demonio. Va a abrir la boca el demonio y dice lo siguiente. A ver, leamos desde el principio. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Dijo a la mujer: es cierto que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín. Esto está en Génesis capítulo tercero, versículo primero. Primera frase del demonio en la Biblia. Es cierto que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín. Es la primera frase y es la primera mentira. El demonio no abre la boca sino para mentir. La primera frase y la primera mentira. Dios no había dicho que les quedaba prohibido comer de todos los árboles. ¿Qué era lo que había dicho Dios? Que no comieran de un árbol. Ya ahí nos damos cuenta que es cierto lo que dice en otro lugar la Escritura, que el demonio es mentiroso desde el principio. Ahí se ve, mentiroso desde el principio. Pero las mentiras del demonio son de varias clases. Entonces vamos a hablar de las clases de mentiras para tratar de ayudarnos, porque cuanto mejor conoce uno al enemigo, mejor se puede defender de él. Vamos a ver cuántas clases de mentiras nos van a salir aquí, que yo creo que van a ser como 4 o 5. El primer tipo de mentira es el que acabamos de escuchar. Es calumniar a Dios. Tratar de desfigurar a Dios. Tratar de desfigurar el mandato de Dios. Tratar de presentar a Dios de tal manera que a uno le resulte imposible servir a ese Dios. Imagínate un Dios que te pone en un jardín hermosísimo y te dice, ahora no toque nada. Ese Dios sería terrible. Aunque hay también algunas abuelitas que uno va a visitarlas y dicen, cuando uno era nietecito, y la abuelita tiene todas las porcelanas, los platicos, todas las cositas, y entonces entra uno allá y uno dice, ay, qué bonito sería jugar fútbol entre estas porcelanas. Y lo primero que dice la abuelita es, no toquen nada. Pero esas son esas abuelitas. Además, toda abuelita tiene siempre un jardincito, tiene siempre un lugar para que los nietecitos retosen. Entonces, el primer tipo de mentira del demonio es ese, desfigurar a Dios. Presentar el mandato de Dios como algo imposible, como algo detestable, como algo que está más allá de nuestras fuerzas, como algo que nos roba la felicidad. Esta es la principal mentira del demonio. Presentar a Dios como nuestro enemigo, como el que no nos deja ser felices, como el que se opone a nuestra felicidad. Este es el primer estilo de mentira del demonio. Primera mentira, desfigurar a Dios. La segunda mentira la podemos aprender también de este texto en el capítulo tercero del libro del Génesis. Eva le dice a la serpiente: podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero no de ese árbol. La serpiente dijo a la mujer: no es cierto que morirán. Porque Dios les había dicho que no comieran de ese árbol, porque iban a morir. Y la serpiente dice, no es cierto que morirán. Ese es el segundo tipo de mentira. Segundo tipo de mentira es, se puede pecar sin consecuencias. El pecado no tiene consecuencias. Esa es la segunda mentira. Y esta mentira se la traga o nos la hemos tragado muchas veces. La persona que, por ejemplo, se emborracha y sale a manejar su carro así, cree que eso no va a tener consecuencias. El hombre casado que empieza a pasear su mirada y a ver otras mujeres, cree que eso no va a tener consecuencias. La parejita de novios que empieza a manosearse y a excitarse, cree que eso no va a tener consecuencias. El sacerdote que abandona su oración cotidiana y se descuida y se vuelve perezoso, cree que eso no va a tener consecuencias. Cuando se dice una palabra insultante a los hijos, los papás no caen en cuenta de que eso va a tener horribles consecuencias. Y hay papás que les dicen a sus hijos: usted sí es inútil. Pero qué cosa tan inútil usted. Uy, es que, ay, ¿por qué me tocaría este hijo? Y no se dan cuenta de que esas palabras tienen consecuencias. Estás despedazando la autoestima de tu hijo. Y luego ese muchacho, inseguro de sí mismo, es posible que busque la afirmación de su personalidad en una pandilla. ¿Y por qué entra en la pandilla? Porque en la pandilla sí vale algo, en la pandilla sí cuenta, cuentan con él, le ponen un apodo, se ríen con él, es miembro. Cuentan con él. En la familia no, porque el papá lo único que le sabe decir es: usted sí es mucho inútil, usted no va a servir para nada, lo único que usted sabe hacer es calentar puesto y acabar ropa. Esas frases tienen consecuencias, pero el demonio quiere que uno piense que no tiene consecuencias. El demonio quiere que a uno se le olviden las consecuencias. El demonio quiere que uno piense que uno siempre va a poder arreglar todo después. Después eso se arregla. Después me confieso. Eso no tiene problema. Llevamos dos tipos de mentira. La primera mentira es: Dios no quiere tu felicidad. La segunda mentira es: puedes pecar, que no tendrá mayor consecuencia. ¿Qué otro tipo de mentira aparece aquí? Dios sabe muy bien que el día en que coman de ese árbol, se les abrirán a ustedes los ojos, serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que no lo es. El demonio está utilizando aquí su tercera mentira. La tercera mentira, que hoy es especialmente poderosa y el Papa Benedicto la llama relativismo, es esta mentira: puedes decidir por ti mismo lo bueno y lo malo. Es una mentira. Pero el demonio quiere que la creamos. El demonio quiere que pensemos que podemos decidir sobre nosotros lo bueno y lo malo. Supongamos que no hubiera aquí un metro con 62 centímetros, sino que hubiera, por ejemplo, 162 metros. Y entonces yo digo: he decidido que voy a volar. Pienso que volar es importante para mi realización personal. ¡Voy a volar! Yo decidí que iba a volar, ¿cierto? Pero la ley de la gravedad decidió que yo me voy a destortillar. ¡Estoy volando! Y uno cree que uno puede decidir. Y esa es una de las grandes mentiras de nuestro tiempo, que se expresa, por ejemplo, en las leyes inicuas. Lo que decía nuestro padre Martín el día de ayer en su predicación, que el gobierno decidió que se puede abortar. ¿Y eso hizo bueno el aborto? ¿Acaso el gobierno quién es? ¿Acaso el gobierno puede decidir sobre lo que es bueno y malo en ese nivel tan profundo, tan delicado del derecho a la vida humana? El gobierno decidió que se puede abortar. El gobierno decidió que se pueden casar los homosexuales. El gobierno decidió que si uno se tira de un edificio de 162 metros puede volar. El gobierno puede decidir muchas cosas. El gobierno no es Dios. Pero la mentira del demonio es esa. Es la mentira de tú puedes decidir sobre lo bueno y lo malo. Y entonces todo se vuelve asunto de gusto. Un asunto de gusto. Soy hombre. Resulta que soy hombre y me gustan las mujeres. Ah, muy bien. Yo en cambio soy hombre y me gustan los hombres. A usted le gustan las mujeres, a mí me gustan los hombres. A mí a veces me gustan, depende de cómo sea la situación. Si la fecha cae en un número primo, entonces me gustan los hombres. Y si no, me gustan las mujeres. Porque hay unos números que son los números primos. Los que solo se pueden dividir por sí mismos y por la unidad. El número 2, el número 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, ¿sigo? No. Esos son números primos. Entonces parece que hay algunas personas que son bisexuales y manejan su sexualidad de esa manera. Si estoy en número primo, me gustan los hombres. Número compuesto, se llaman los otros, me gustan las mujeres. A usted tiene su gusto, yo tengo mi gusto. Usted tiene su gusto, yo tengo el mío. Mi gusto es que me gusta la marihuana. Mi gusto es que me gusta... Y, un momento. Es que el problema no es solamente el gusto. En términos más formales, esto se llama la objetividad de la ley moral. La ley moral tiene una dimensión objetiva. ¿Eso qué quiere decir? Que no es únicamente lo que a mí me guste, lo que a mí me parezca. No, es que a mí me gusta. Entonces, si luego resulta que 3 hombres y 2 mujeres deciden que están casados los 5, vamos a casar aquí los 5. Entonces ya listo, nosotros decidimos que esto se llama matrimonio. ¿Cómo se llama esto? Matrimonio. Listo, estamos casados los 5. Y aquí entre todos tenemos hijos y los hijos son de todos. Y después hemos decidido que se pueden violar los niños porque hay que iniciarlos pronto en la sexualidad. Y nosotros hemos decidido que eso está bien. Esas son las mentiras del demonio. Llevamos 3. La mentira de que Dios no quiere tu felicidad. Esta es muy importante para el demonio, porque esa es la mentira que hace que uno diga, no, qué pereza la religión, ay, qué pereza la oración. Segunda, ¿cuál era la segunda? Se puede pecar sin consecuencias. La tercera, yo puedo decidir lo que a mí me parezca. Yo decidí esto. Y estamos en un mundo absurdo. En un país que se llama Suiza, hay una ley que se llama de suicidio asistido. Si un suizo decide, ¿sabe qué? Me voy a morir. Me voy a morir. Pero voy a escoger una fecha así elegante para morirme. 17 de mayo de 2011. Me parece que suena como bien. Es sonoro. 17. ¿Cuándo murió? 17 de mayo. Me gusta esa fecha. Voy a morir en esa fecha. Y entonces, hay lugares y clínicas, instituciones en Suiza para ayudarlo a usted a que se muera en esa fecha. Como quien dice, lo matan. Usted dice que quiere morirse en esa fecha, entonces lo matan en esa fecha. Lo matan de una manera pacífica. Usted sabe que son países muy elegantes, ¿no? Si se va a hacer un aborto, se hace con guantes esterilizados. Como si así quedara menos muerto el bebé. Si se va a matar a una persona, entonces primero se le saluda. Mucho gusto, señor. Tenemos entendido que usted se va a morir. Sí, sí, me voy a morir. Perfecto, acuéstese. Lo vamos a matar, pero ¿está bien? ¿Le queda bien esa almohada para morir, que muera cómodo? ¡Esa es Suiza! ¡Suiza! ¡Vergüenza de la humanidad! No solo eso. Como esa legislación absurda no existe en otros países, Suiza permite que haya lo que se llama el turismo del suicidio. Entonces, por ejemplo, un francés no puede matarse así en su país. No existe ley de suicidio asistido en Francia. Entonces, ¿qué hace el francés? Se va a Suiza, llega a Suiza y paga ya y no sé qué, y lo matan en Suiza. Después de que le han acomodado bien sus cojines, todo, que quede bien cómodo. ¿Cuál es el último color que usted quiere ver? ¿De qué color le ponemos el techo? Un color mostaza. La gente cree que puede decidirlo todo hasta la hora de su muerte. Esa es otra mentira del enemigo. Hay otra mentira, la cuarta, que no aparece aquí en el texto este del Génesis, pero que es muy importante, y es esta: el otro ser humano es tu competidor y tu enemigo. Para el demonio es muy importante que nosotros miremos a los otros seres humanos como enemigos. Que esa sea nuestra mirada fundamental. Este está compitiendo por los limitados recursos de la naturaleza y de la sociedad. Luego yo debo eliminarlo, o él o yo. Esa es otra mentira. Son muchas las mentiras, pero de estas que hemos mencionado nos damos cuenta por dónde va la idea. La idea es, fundamentalmente, recortarte del plan de Dios, separarte de Dios, separarte de tus hermanos, encerrarte en tu soledad, llevarte a la desesperación. Esa es la estrategia del enemigo. El pecado es mentira. No solamente en los ejemplos que hemos dicho, sino en muchos otros. Prácticamente todo pecado tiene algo de mentira. Para mí un caso muy dramático es el caso de los moteles, lugares donde van las personas para tener intimidad con personas, con otros que no son su familia. Me parece el santuario de la tristeza humana, el santuario de la pobreza humana. Me parece la vergüenza de la humanidad un lugar así. Porque entonces resulta que un lugar de estos de prostitución o un motel de estos tiene que tener el aspecto de una casa, el aspecto de una alcoba, el aspecto de una cama. Pero ahí no hay pareja, ahí no hay familia, ahí nadie vive, todo es mentira. Otra imagen de la mentira, la droga y las adicciones en general. El que se droga se va a un mundo mentiroso, se va por allá. Y en ese mundo, uy, increíble, uy, qué mundo, esto es increíble, eso es una soda, eso es increíble, es un mundo. De repente viene el aviso: señor pasajero, vamos a aterrizar. No, no, no aterrice, ¿para qué aterrizar, hermano? ¿Para qué? Señor pasajero, vamos a aterrizar. Finalmente la persona aterriza. Está aterrizando, ahí está el aterrizaje. ¡Oh! Aterrizó. La persona. ¡Ay! 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 ¡Ay, no! ¡Qué mundo asqueroso! ¡Qué hambre! ¡Qué dolor de cabeza! Mi papá sigue siendo el mismo borracho. Mi mamá sigue siendo malgeniada. Ningún amigo me quiere. Espere, me aplico otra dosis. ¡Uy! ¡Increíble, hermano! ¡Increíble! Y arranca para otro viaje. ¡Otra mentira! Esos son mentiras. Esos son mentiras. Incluso dentro de la religión se dan muchas mentiras. Hay gente que dice: somos la iglesia del Jesucristo poderoso y cósmico. Abren un garaje, ponen una silla, somos la iglesia de Jesucristo poderoso y cósmico. Se acabó. Y empiezan a cantar y empiezan a recoger los diezmos, y luego son 2 garajes, 3 garajes, 4 garajes, 5 garajes, un galpón. Ya ascendió a galpón. 2 galpones, 3 galpones, 4 galpones, 5 galpones, un coliseo. Ya ascendió a coliseo. Y se siguen llamando iglesia, pero ¿es eso iglesia? No es. Es una mentira. Y hay gente muy exitosa, pero el éxito muchas veces es una mentira. Gravísimo. Entonces, uno de los nombres del pecado es mentira, y por eso es necesario cultivar el amor a la verdad. Esas parejitas, por ejemplo, ¿no? Como decía por ahí en otra predicación, esas muchachitas que dicen, bueno, yo ya encontré el amor de mi vida, si nos vamos a morir, vámonos enfermando. Y entonces, oiga, pero espere, que ustedes no son nada. No, pero casi, como si fuéramos, es decir, no somos esposos, pero ya tenemos los derechos de esposos, pero ya casi somos esposos, pero vamos a ser esposos, pero el desgraciado se me dejó. ¿Ve? Esa es otra mentira. Ya casi somos, pero es que vamos a ser, pero es como si fuéramos. No, señor, no son. Si uno aplica el criterio de la verdad, por eso el Papa insiste tanto en la verdad. Si uno aplica el criterio de la verdad, si va a ser esposo, sea un verdadero esposo. Póngale ese adjetivo a todo. Si va a ser amiga, sea verdadera amiga. Señorita, ¿usted cómo fue a cometer ese crimen del aborto? No, es que una amiga me aconsejó. ¿Eso se llama una amiga? ¿Eso es ser amiga? ¿Dar un consejo de esos para destruirle para siempre el futuro a una mujer? ¿Eso es ser amiga? Una amiga. Eso no es una amiga. Aprendamos a manejar el lenguaje en la verdad. Y ojalá empezáramos por las cosas más sencillas. El lenguaje tiene que ser verdadero. Por ejemplo, la palabra divino. Hoy todo es divino menos Dios. Y eso es exactamente una profanación del lenguaje. Ay, ese peinado te quedó divino. No, no quedó divino. Ningún divino, quedó humano. La próxima vez que lo vea le dice, uy, ese peinado te quedó humano. Y la gente le va a abrir los ojos. ¿Qué quieres decir con eso? Que te quedó bien, que te queda bien. Segundo, ya dejemos lo de la mentira. Todo pecado es desobediencia. Desobediencia. La palabra obediencia es una palabra muy difícil. La palabra obediencia es una palabra que nos cuesta mucho trabajo, porque implica el sacrificio de la propia voluntad. La palabra obediencia es una palabra difícil, pero esa fue la palabra que le dio la victoria a San Miguel Arcángel. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. San Miguel Arcángel nos da la clave para la verdadera obediencia. Entre San Miguel Arcángel, San Pablo y la Santísima Virgen, uno puede construir toda una hermosa enseñanza sobre la obediencia. Vamos a resumirla aquí. La clave de la obediencia empieza en la frase de San Miguel. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Es decir, la primera condición para la obediencia es el asombro, la admiración, la alabanza, la urgencia del amor por proclamar la grandeza de Dios. Ahí empieza la obediencia. Es muy difícil obedecer a una persona a la que uno no admira. Y la mejor manera de destruir la obediencia es destruir la admiración. Fíjate lo que sucede, por ejemplo, cuando en la administración pública sentimos que las personas que nos están gobernando son unos corruptos. Se pierde el deseo de ser un buen ciudadano. Si el general del ejército en el que yo estoy metido es un ladrón, es un corrupto, es un egoísta, ¿yo para qué me mato? Si el jefe de la empresa es el primero que roba, pues a robar yo también. Si el sacerdote de mi parroquia es un obsceno que habla todo con doble sentido, entonces ¿qué sentido tiene que yo procure hablar bien? Las personas que tienen o tenemos algún liderazgo, tenemos una enorme responsabilidad por eso. Pero la frase de San Miguel da en el clavo, da en el centro de la situación. Para empezar a defender a Dios hay que conocerlo y admirarlo. Y aquí me parece que la renovación carismática hace un bien muy grande. Porque a través de los cantos poderosos de alabanza, a través de la adoración, el júbilo en Dios, uno siente ganas de servir a ese Rey poderoso. Uno siente ganas de entregarle todas sus fuerzas al Rey victorioso, a Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores, a Él la alabanza. La obediencia empieza en la alabanza y empieza en la adoración. Lo primero que se necesita para la obediencia es sentir uno esa sensación que solo se traduce en la hermosa palabra ¡Wow! ¡Uf! ¡Es increíble! ¡It's awesome! ¡Wow! Cuando usted empieza a sentir esa admiración, empezó bien la obediencia. Usted tiene que sentir que Jesús es su líder. Me encanta Jesús, me gusta Jesús, 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 ra, 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 Jesús, me gusta Jesús. Cuando usted siente entusiasmo por Jesús, cuando usted conoce más a Jesucristo, cuando usted admira más a Jesucristo, cuando usted alaba a Jesucristo, la obediencia se va volviendo muy fácil, muy fácil. De hecho, hay muchas personas que con solo ganarse la admiración y el cariño de la gente, ya los manejan con un dedito. Con un dedito. Entonces, si la actriz no sé qué, se hizo el peinado no sé cómo, al otro día están todas las niñas con el peinado. Y la actriz ni siquiera les tiene que decir, niñas, ahora tienen que hacerse tal peinado, sino que ellas, de pura admiración y amor hacia su estrella favorita, la imitan. Entonces es muy importante la admiración, es muy importante, porque a través de ella se prepara el terreno para la obediencia. ¿Quién nos enseña eso? San Miguel Arcángel. ¿Quién como Dios? Pero hay que decirlo con más ganas, ¿no? ¿Quién como Dios? Eso es, cuando uno va sintiendo admiración, que yo creo que tienen más admiración las mujeres que los hombres, eso pasa siempre, eso pasa siempre. Sin embargo, me he dado cuenta que los hombres delgados hablan más fuerte, en cambio los barrigones no. Es una cosa extraña. Vamos a ver cómo nos va a ver, solo los hombres, solo los hombres. ¿Quién como Dios? ¿Sirvió lo de los barrigones? ¿Sirvió? Claro, porque los hombres dijeron, si no grito, quedo como un panzón. Una vez más, los hombres, ejército de Jesucristo. ¿Quién como Dios? Mujeres, mujeres. Es una cosa misteriosa. A las feas casi no les sale la voz. Mujeres, ¿quién como Dios? No hay ni una fea aquí. A ver todos, ¿quién como Dios? Aquí todos son bonitos. A ver, un aplauso al Señor. San Pablo, segunda estación en la desobediencia, San Pablo. San Pablo siempre firmaba de modo parecido a la Virgen María. La Virgen dijo, aquí está qué. María se llamaba la esclava del Señor y Pablo firma sus cartas diciendo, yo soy el esclavo del Señor, el esclavo de Cristo. Dulos tu Christou, se dice en griego. Así firmaba él. Dulos tu Christou. Si yo fuera joven, que ya no lo soy, porque acabo de cumplir 46 años de edad, sea, no estoy tan mayor como otras personas aquí, porque aquí hay gente. Pero si yo fuera joven, yo me presentaría así. Tomen ese estilo. ¿Cómo se llama usted? Jaime, Dulos tu Cristú. Y el otro se queda así. ¿Y eso qué es? ¿Me insultó? ¿Qué hizo? Dulos tu Cristú quiere decir esclavo de Jesucristo. María se llama esclava del Señor. Pero lo más importante de la firma de San Pablo, ¿qué es? En la teología y el pensamiento de San Pablo, todos, óigame bien, todos somos servidores de alguien o de algo. Si usted vive únicamente para el placer, su amo es el placer. Y usted es esclavo de su amo. Si usted vive únicamente para el dinero, ese es su dueño. Y usted es esclavo de su dueño. Para San Pablo todos somos esclavos. Y todo esclavo le debe obediencia a su amo. Y eso es verdad. Eso es verdad. Y hay amos que son espantosos. Pregúntele a una persona que está sometida a una adicción. Una persona, por ejemplo, que está sometida a la adicción de la droga. ¿Se acuerdan? El que se daba unos viajes increíbles, era un viaje. Uy. Ese muchacho necesita alimentar su vicio. Ese esclavo tiene que obedecerle al amo. Y el amo es su vicio. Y el amo le dice, ahora vas a robar. Y el otro dice, pero es que yo no quiero robar. Vas a robar. Pero es que yo nunca... ¡Que vas a robar! Dije. Bueno, vicio, ya voy a robar. Y sale a robar. ¿Qué quiere decir? Que le tiene obediencia a su vicio. Le tiene obediencia a su vicio. Y otras personas tienen otro tipo de vicios. A ver tú, fulanita, a destruir ese hogar. ¿Ves ese hogar que está ahí? Donde está ese señor feliz jugando con sus hijos en la compañía de su amable esposa. ¿Ves ese hogar? A ti, te ordeno, acaba con ese hogar. Ay no, pero yo ¿cómo voy a hacer eso? Te dije que acabaras con ese hogar. Está bien, voy a acabar ese hogar. Somos estúpidos esclavos de nuestros vicios. Y la gente hace caso. Ay, bueno, entonces yo voy a acabar ese hogar. Y ahora voy a robar a mi papá. Le voy a quitar el dinero a mis hijos. Todo por obediencia. Según San Pablo, todos somos obedientes porque todos somos esclavos. Todos. Pero hay una diferencia. Hay unos pocos que han escogido al mejor Señor, al mejor amo. El mejor amo y Señor se llama Jesucristo. Y el que ha escogido a Jesucristo, el que es esclavo de Jesucristo, ese ha escogido el mejor amo. Llevamos dos pasos, San Miguel y San Pablo. San Miguel nos enseña a quién como Dios, nadie como Dios, empezar por admirar a Dios. San Pablo nos enseña que todo el mundo tiene voto de obediencia. Todos, todos. Y luego viene María. Aquí está la esclava del Señor. Y realmente uno dice, es la frase más inteligente que puede salir de labios humanos. María verdaderamente escogió la voluntad de Dios y en ella se realiza el plan del Señor. El demonio quiere llevarnos por el camino de la desobediencia basándose en la mentira. El testimonio de San Miguel Arcángel, de San Pablo Apóstol y de la Santísima Virgen María nos libera de ese engaño y nos invita a vivir en plena obediencia a Dios. Terminemos con nuestro último punto brevemente. Dijimos que el pecado era mentira. Dijimos que el pecado era desobediencia y dijimos que el pecado era... Ah, ese les interesaba mucho, pero lo dejé de último para ejercitarles la paciencia. Volvamos a Génesis capítulo 3 y ustedes me van a entender. La serpiente dijo a la mujer: Dios sabe que el día en que coman de él, del fruto, se les abrirán a ustedes los ojos. Ustedes serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que no lo es. Ustedes serán como dioses. Yo les hago esta pregunta, querido, amado pueblo de Ocaña. Tomemos esa frase: ustedes serán como dioses. Les hago esta pregunta. ¿El demonio dijo la verdad o dijo mentira con esa frase? ¿Ah? ¿Verdad o mentira? Los que piensen que es mentira, levanten la mano, por favor. Levanten bien la mano, porque es que hay gente que es como que, ¿no? Como que casi, como que luego no se puede decir, ¿no? Levante esa mano bien que se vea, a ver. ¿Dijo mentira o dijo verdad? Levanten la mano los que creen que el demonio dijo la verdad. Fíjese usted. La respuesta correcta es: el demonio dijo la verdad. Espere y le explico, espere. Antes de que empiecen a tirarme piedra, espere, le explico. El demonio dijo la verdad en cuanto a la meta, dijo mentira en cuanto al camino. Efectivamente, el plan de Dios es que nosotros seamos como dioses, claro. El plan de Dios es que nosotros seamos como Él, claro. ¿En dónde está la mentira? En que el demonio dice: van a ser como dioses ya. Ya. En este instante. Dios quiere que nosotros seamos felices. ¿Verdadero o falso? Hay gente que dice: yo ya ni sé. Dios quiere que seamos felices. ¿Verdadero o falso? Verdadero, y no hay que dudarlo. Pero supongamos que yo quiero ser feliz ya. Entonces yo digo: mi manera de ser feliz ya es robarme aquí en este puesto donde me eligió el pueblo democráticamente. Pues yo me voy a robar unos 2.500 millones de pesos, que ya es un desahogo. Ya con esos 2.500 millones de pesos ya empieza a mejorar un poco la situación. Fíjate, ¿a qué llamamos impaciencia? La impaciencia es querer resolver uno por sí mismo su felicidad. Ya, es que lo quiero ya, ya. Mi manera de alcanzar el placer es teniendo sexo con esa persona, pero es que esa no es su esposa, no importa, me sirve. ¿Ve? Esa es la impaciencia, ya, ya. La venganza también es otra forma de impaciencia. ¿Qué es la venganza? Es afán de justicia, pero es un afán impaciente de justicia. Yo quiero que se haga justicia ya, ya, entonces yo me voy a vengar por mi propia mano. Todo pecado tiene esa característica. Es la apropiación desordenada, es la apropiación intempestiva, apresurada, impaciente de un bien. Todo pecado es impaciencia. Todo pecado implica que uno intenta adueñarse de un bien, pero a su propia hora, a su propia forma, con impaciencia. Y por eso es necesario cultivar la paciencia. Por eso decía Santa Teresa de Jesús: la paciencia todo lo alcanza. ¿Y la paciencia qué es? Tener certeza de la hora de Dios. Dios es el que sabe la mejor hora. Por ejemplo, aquí ya llegó la hora del descanso, ¿ve? Para aquellos que tuvieron paciencia, llega el momento del descanso. Pongámonos de pies, por favor. Padre Celestial, te damos gracias y te bendecimos, porque en el ejemplo, en la oración de la Santísima Virgen María, tú nos muestras cómo vencer esos tres rostros del pecado. Cómo vencer la mentira, cómo vencer la desobediencia, cómo vencer la impaciencia. Bendito seas, Padre Celestial. Yo te pido que despiertes nuestros corazones con la acción poderosa del Espíritu Santo, para que nosotros, Padre Celestial, a imagen de tu Hijo Jesucristo, seamos alabanza de tu gloria. Oh Padre Celestial, envía con poder tu Espíritu Santo a nuestras vidas, para que nosotros reconozcamos de dónde venimos, para que reconozcamos en ti nuestra fuente, para que sepamos que somos imagen tuya, que solo en ti está nuestra belleza, que solo en ti está nuestra alegría. Yo te alabo, Padre Celestial. Yo te bendigo, Papá Dios. Te bendigo con acción de gracias. Te bendigo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Y te pido que por la poderosa intercesión de María Santísima, tú hagas tu obra en nosotros. Llévanos a plenitud, Papá Dios. Ven, ven Espíritu Santo de Dios, ven, enséñanos a alabar a Jesús. Ven Espíritu Santo de Dios, danos la dulce y la pura docilidad del corazón inmaculado de María, para decir con orgullo, para decir con felicidad, y lo vamos a repetir todos fuerte: aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Una vez más: aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Vamos a entregarnos en este momento a la alabanza, hermanos. Recordemos que solo será obediente el corazón que sabe alabar, el corazón que sabe adorar. Entremos en alabanza, mis hermanos, y después de un momento de adoración, tendremos también un momento de descanso. Bendito sea Dios.